las ondas de radio transmitiera más distancias. Y después de eso, por un periodo breve, hubo programa Mundo Mañana diario, en televisión, diario. Y por supuesto, era un golpe muy fuerte para nosotros, los que estábamos participantes en aquel entonces, y muchos de Latinoamérica, aunque después de los años 80, empezaron a acudir al mensaje de la Iglesia de Dios Universal. Pero enfatizaron en aquel entonces, a cierto grado por lo menos, pero mucho más después de la muerte del señor Armstrong, Segunda de Tesalonicenses 2. Bueno, voy a brevemente referirme a ello porque quiero mostrarles un fenómeno que probablemente les ha ocurrido de lo que sabemos de la historia de los apóstoles y cómo perdieron sus vidas. Ojeando a Segunda Tesalonicenses, dame un momento. Por supuesto, Primero Tesalonicenses trata el asunto del retorno de Jesús. Capítulo 4 es extensivo en ese aspecto, pero en Segundo Tesalonicenses tenía que escribirles otra vez el apóstol. Porque al leer capítulo 4 de su primera carta, aunque no venían capítulos, admito eso, los capítulos y versículos es un invento después de años para fin de encontrar escrituras con mucho más facilidad. Definitivamente fue un texto escrito, bueno, en ese caso, griego, de letras, como se dicen, unciales, más o menos cuadradas letras, como imprenta. Y utilizaron el idioma del día. Los traductores, bueno, son limitados. Pero en capítulo 4 se pusieron muy agitados los tesalonicenses. Se fueron a las montañas esperando que retorna Jesús enseguida. Así que escribió la segunda carta específicamente para, ¿cómo se diría?, calmar los nervios. Mostrarles un hecho adicional que no habían tal vez pensado y mirado y contemplado. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice segundo capítulo de Segunda Tesalonicenses, y nuestra reunión con Él, eso es lo que anticipaban. Y estaban, wow. Especialmente el quinto capítulo de la primera carta mostró que hay que vigilar la venida. Pero dice, os rogamos, hermanos. Y sabemos lo que dijo Pablo. Tal vez vale la pena mirarlo, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Así que estos pobres estaban recibiendo cartas de, ¿cómo se diría?, autores falsos, firmándolos Pablo, aunque él no los envió. Apóstoles falsos en el primer siglo. ¡Wow! Mucha decepción, mucho engaño. Pero algunas, aparentemente, de esas cartas enfatizaron lo que dijo el señor Pablo. Permítame decir señor Pablo, porque no tengo su apellido. Si ustedes saben cuál fue el apellido de Pablo, pues por favor, no lo tengo. Le llamaban Saulo, era natural de una isla en el Mediterráneo, pero fue entrenado en Jerusalén, en los pies, a la enseñanza, recibiendo instrucción de Gamaliel. Bien educado en las cosas de Dios, tanto como de escribas, como de fariseos. Y admite que fue fariseo, muy celoso, como joven. Y casualmente fue testigo, el mismo Pablo, fue testigo guardando la ropa de los que tiraron sus mantos para apedrear a Esteban, el primer mártir mencionado en el libro de Hechos, Hechos 7. Dio un sermón. Y Esteban fue solamente un diácono, pero dio un sermón que creó, bueno, causó su muerte en el mismo momento, mismo día. Y Pablo era, como joven, testigo de ese evento. Pero quiere, es deseoso en versículo 3 en adelante, que nadie os engañe de ninguna manera. Bueno, hemos dado mucha atención a este capítulo porque tampoco queremos ser engañados en estos últimos días. Y lo que menciona él en este capítulo es sobre el hombre de iniquidad o el hijo de la perdición. No sucederá, no sucederá, sucederá el evento del retorno de Jesús sin que venga primero la apostasía y que se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. Bueno, hemos leído, muy conocido en el mundo cristiano. Yo creo que incluso, por lo menos en iglesias, ¿cómo se dice?, evangélicas, especialmente los pentecostales, mencionan esto, saben de esto, lo han escudriñado. Aunque saben muy poco de ello. Lo importante es que supo harto de ello el apóstol Pablo. Y lo escribo. Y lo escribió en segunda carta a los tesalonicenses. O sea, más tarde en la vida que la primera carta. Y este ser, esta entidad venidera, se alzará contra todo lo que se llama Dios. Mira qué conocimiento tenía. O que se adora incluso. Tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, entendemos. Y hable con cualquier, entre comillas, cristiano, nominalmente, y pregúntales, ¿y cómo sabía Pablo esto? Ah, porque leía lo que dice Juan en Apocalipsis. Pues, piensa. Pereció Pablo como mártir mínimo 30 años, probablemente más bien 40 años antes de que recibió la visión del Apocalipsis del apóstol Juan. Así que, ¿cómo? Se aprendió del apóstol Juan. Y muchos dicen que las cartas de Juan, las tres epístolas, primero y segundo y tercero, fueron escritos muy temprano. Bueno, yo contiendo que no. Pero ni importa. Es obvio que esas cartas fueron escritas después de la muerte de Pablo. Pero Pablo tiene todo este conocimiento. Y dice encima de todo, en el versículo 5... ¿No os acordáis que mientras yo estaba todavía con vosotros en persona, físicamente con ustedes, os decía esto? Así que Pablo explicó estas cosas que están en este capítulo, años 50. Esta era 20 años antes de que cayó el templo en Jerusalén. Fue destrozado el segundo templo. Si es que percatamos algo de la secuencia de eventos, que historia es importante. A Dios, por lo menos, y al pueblo de Dios. Ahora sabéis que lo detiene. Mencionó esto un poco el otro día David Palmeros. Lo que detiene, que sobresalga esta entidad, a fin de que a su debido tiempo ese hijo de la perdición sea revelado públicamente, revelado al mundo, revelado a atención mundial. ¿Cuál es lo que tiene la atención mundial hoy? El mundo tiene la atención concentrado, tal vez a cierto grado, en Damasco y el país de Siria. Bueno, sí, a cierto grado. Mucho conocimiento de eso. Porque es una amenaza de guerra. Tercera guerra. Y sabemos que con las armas que tienen seres humanos, ya las fuerzas militares, no de un solo país, de varios países, incluyendo Pakistán, tienen la bomba nuclear. Así que teme el mundo. Desastre. Muy conocido ya para cuántos años. ¿Cuántos años van desde que el mundo está con por lo menos 30, 40, 35, por así? Estamos en la era nuclear. Pero no solo por bombas nucleares es capaz hombre, humanidad, destruir toda vida en el planeta. Hubo eso el mismo Saddam Hussein, o su mujer química, que diseñó ciertas armas de muerte en masa, gases, venenos, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Dice el apóstol, en los días del apóstol. ¿Cómo obró? Pues, obró en procurar la muerte del mismo apóstol y los demás apóstoles, menos Juan. Y dice el apóstol, porque ya está obrando, solamente espera hasta que se ha quitado en medio, controlado por este, lo que le impide, el que ahora lo detiene alguna fuerza. ¿Qué fuerza? Bueno, eso no es detallado. ¿Qué es lo que detiene esa fuerza hoy? ¿Qué le parece? ¿Tienen ideas? Y entonces, cuando es suelto, esta entidad, llamado hijo de perdición, por el apóstol Pablo lo llama hijo de perdición, y también le llama, ¿cómo dice? Sí, hombre de iniquidad. Hombre de iniquidad, hijo de perdición. Mismo nombre que dieron a Judas Iscariota. Jesús mencionó al hijo de la perdición, ¿eh? Él mismo, la noche que fue matado. Bueno, el mismo día. ¿Eh? entonces será manifestado aquel inicuo. ¿Se ha manifestado? ¿Conocemos alguna entidad, algún rey, algún superdictador? La primera edición de Sir Armstrong, la primera, prácticamente escrito a mano, reproducido en un, no sé cómo se dice, esos que se hacía así, un cilindro que rotaba. Su tema, las letras grandes, dijo un dictador mundial, o otro dictador mundial, no me acuerdo exactamente las palabras, pero estaba advirtiendo de que venga un dictador mundial. Bueno, muchos pensaron al principio de la Primera Guerra Mundial que ese líder de Alemania fue el indicado. No fue. Segunda Guerra Mundial, varias personas, incluyendo los meros alemanes que se dieron cuenta, pensaron que Hitler fue el indicado, el hombre de iniquidad, el inicuo. No fue. ¿Vendrá? Sabemos muy bien que vendrá ahí. Es detallado muy explícitamente por el apóstol Juan en el Apocalipsis. Es de gran ayuda. ¿Pero cómo se enteró Pablo? ¿Cómo? Y tanto que habló en sus primeras visitas a Tesalónica, extensamente habló de que tiene que venir esta entidad primero del retorno de Jesús. El mundo espera, bueno, realmente, se puede decir, el mundo cristiano espera el retorno de Jesús. El retorno de Jesús es tópico bastante discutido, no solamente en la iglesia, sino en otras partes. Bueno, voy a contestar la pregunta de cómo se enteró el apóstol Pablo. Es mi intento detallar cómo se enteró. Se enteró por medio de los profetas. Sí, lo que escribieron los profetas fue disponible al apóstol Pablo. Había estudiado en mucha profundidad. Él tenía a la mano, por ejemplo, Isaías 14, a que se refirió don Armando. ¿Qué vemos en Isaías 14? Bueno, algunas palabras poco misteriosas, pero solo en la iglesia de Dios han descifrado a cierto grado, por lo menos. Isaías 14, hemos visto muchas veces, he mencionado que este capítulo tiene huellas digitales de Satanás, porque cambió unas palabras en los textos originales, las traducciones que hicieron a latín y a otros idiomas del hebreo. Tradujeron del hebreo a griego. Y mire cómo lo dice. Sucederá, versículo 3, 14:3 de Isaías. Sucederá que en el día en que Jehová te dé tregua de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido. Pronunciaba o pronunciarás. Es en tiempo futuro, dice Isaías, esta sentencia contra el rey de Babilonia. Persona, bueno, nosotros sabemos de qué se trata, ya, ¿no? Pero en el entonces, esta entidad venidera es personalizado como rey de Babilonia. Me ha sido curioso por largos años, pero ¿por qué el profeta lo escribe como si fuera rey de Babilonia? Sabemos muy bien a qué se aplica. A Satanás, el enemigo espiritual de Dios y de nosotros. Pero le dice que es una sentencia contra el rey de Babilonia. Oh, por años. Dije, bueno, era una expresión. Utilizó como rey, como un principio. No, va más allá. Les pruebo que va más allá. Dios, mediante, y dirás, ¿cómo ha cesado el opresor? ¿Cómo ha cesado la prepotencia? Jehová ha roto la vara de los impíos, el cetro de los gobernantes, que con indignación golpeaba sin tregua a los pueblos. Bueno, vemos qué ha pasado, pero esto es hablando de una condición mundial, y se enseñoreaba de las naciones con furor. ¿Qué entidad es? Así realmente no fue el rey de Babilonia, le conocemos, Nabucco. Bueno, Nabucco, un rey, un imperio, emperador mundial, pero el más decente de la serie de imperios. Cabeza de oro, dice el profeta Daniel. Tomó a los más capaces mentales, los más inteligentes de los prisioneros judíos, Daniel y sus tres amigos, y los entrenó, los cultivó para ayudarle a él en gobernar. O que subieron superiores mentes. Mucha sabiduría, ¿eh? En lugar de matar a todos, no, los llevó presos y los llevó a Babilón y los preparó, por supuesto, mucho involucrado ahí, pero mucha sabiduría utilizó Nabucodonosor. Incluso Nabucco escribió un capítulo completo de la Biblia, capítulo 4 de Daniel. Léalo. Ver si tiene la verdad. Ver si compenetró conocimiento del verdadero Dios el coco de ese imperador. Verás que sí. Concluyó Nabucco, permítame darle apodo. Él no va a tener ninguna opinión porque está dormido. El rey Nabucco dijo que el Dios de Daniel puede humillar a cualquier ser humano. Así dijo. Él, con los informes que tenía, la sabiduría que tuvo a su disposición, los consejeros, dijo eso. Por supuesto, después de experimentar un evento de 7 años, pero escribió a todas naciones, en todos idiomas, tradujo su carta dictada a todos idiomas en planeta Tierra en aquel entonces. Y distribuyó. Toda la tierra ha sosegado, escriba Isaías, versículo 7, y está tranquila. Han prorrumpido en cánticos. Aún los cipreses y los cedros del Líbano, que son muy conocidos mundialmente, se alegraron a causa de ti. ¿A quién están dirigiendo estas palabras? Esa entidad, ti. A causa de ti, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido contra nosotros el talador. Implicando que bajo el liderazgo de este rey venidero, llamado hombre inicuo, han talado los árboles, cipreses y cedros del Líbano. El Seol abajo se estremeció a causa de ti. Oye, ¿qué palabras usa Isaías? ¿Qué percató Isaías? Mire, hermanos, Isaías vio de antemano el evento que discute el apóstol Pablo en el segundo capítulo de Tesalonicenses. De estas palabras se enteró Pablo de lo venidero y despertó a los muertos. El evento de la resurrección, eso es despertar los muertos, ¿no? Resurrección, levantar de entre los muertos, evento futuro, sí pues, pero viene para que en tu venida fueran a tu encuentro. Hizo levantar de sus tronos a todos los caudillos de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y dirán, también tú, entidad venidero, hombre de iniquidad, te has debilitado como nosotros. Aunque se presenta como rey de reyes, has llegado a ser como nosotros. Bueno, grande es, y versículo 12 es el que encontramos que fue, o se metió el dedo, huella del dedo, Satanás aquí. Y en todas las versiones, busque cualquier versión de traducción al español de la Biblia que quieres, y van a ver que utilizan esta palabra, como has caído del cielo, o lucero, o Lucifer. Hijo de mañana. Bueno, hijo de mañana es bien traducido. Y era en el hebreo original, pero la palabra traducido Lucifer o Lucero, aunque indica fuente de luz, al contrario, quiere decir gritón. Pero Satanás no quería, le gustó el favor de la palabra Lucifer, así que metió la palabra. Hasta en los textos masoréticos está. Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. O sea, que es un gobierno mundial. ¿Qué gobierno mundial tenemos hoy? La única entidad que reclama ser es la ONU. No gobiernan muy fuertemente, tienen cierta influencia. Pero bajo este líder va a cumplir gran cosa. Tú has dicho en tu corazón, esta entidad venidera, has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. El colmo de soberbia. Hasta las estrellas, arriba de las estrellas, dice realmente de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. En el monte de Dios, bueno, dice en las regiones más distantes del norte. Bueno, es una traducción leve. Actualmente hay otra palabra que dice en hebreo, tradujeron norte porque es el único entendimiento que tienen de esa. Es Safón. Safón, Z-A-F-O-N, Safón. Viene de la tradición de la religión de los cananitos. Pero quedó al norte de Palestina, así que los traductores pusieron, interpretando lo que dice la palabra, alturas, digo, distantes del norte. ¿Subiré sobre las alturas de las nubes? Y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el propósito de levantar la torre de Babilón? ¿Levantar lo suficiente para penetrar arriba de las nubes? Yo he dicho tiempo pasado que fue específicamente para hallar protección de otro diluvio. Bueno, a cierto grado, tal vez, porque pusieron asfalto como mortero de los adobes que utilizaron para construirlo, pero no, la tradición con los cananeitos fue que así se asciende al cielo. El propósito era alcanzar al cielo. También los egipcios hablaron de llegar al cielo. El cristianismo está lleno de eso, de hallar, ascender al cielo, los meros judíos. Tiene la misma, ¿cómo sería?, tradición. Pero has sido tú, entidad, dictador mundial, derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Los que te vean, te contemplarán, reflexionando ante ti, diciendo, ¿es este? ¿Es este aquel hombre? Hombre en carne y hueso y que hacía temblar la tierra y sacudía los reinos de la tierra. Oh, sí, es reino mundial. El pueblo estaba reunido y unidos religiosamente en el empeño bajo Nimrod de elevar la Torre de Babel. Mucho más simbólico de lo que hemos pensado. Mire lo que dice el versículo 17. Mira. El fin de operación, hombre de Nico, el mundo en desierto. Convirtió el mundo en desierto. Mundo, planeta Tierra, que destruía sus ciudades, que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, eso es algo inclusive, todos los reyes de las naciones, deja excepcionado a algunos. ¿Dónde estuve leyendo? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra. Cada uno en su morada. Bueno, es cuestión de pretensa. Y sabemos, por medio de otros profetas, plural, tanto como de Juan Apóstol, que este individuo, bueno, y también por las palabras del mismo Jesús de Nazaret, vendrá como Mesías, engañando al mundo entero, pretendiendo, disfrazándose, presentándose como el Mesías vuelto a la tierra. Si pueden aceptarlo, así enseñaron los profetas, así enseñó Pastor Juan, así enseñó el apóstol Pablo. ¿Qué viene primero? Antes del retorno de Jesús. Bueno, la secuencia de eventos lo tenemos en Apocalipsis. Y ustedes más o menos creo que conocen eso, si lo han leído. Pero interesante, interesante discusión. Sigue diciendo, en versículo 22, mira, entonces yo me levantaré contra ellos, dice Eye de los ejércitos. Y raeré de Babilonia, porque está hablando, se ha presentado como rey de Babilonia, ¿no? El nombre y los sobrevivientes, los descendientes de la posteridad, dice Jehová. Le convertiré en posesión de erizos y en pantanos. Oh, no tan civilizado, ¿eh? La barreré con la escoba de la destrucción, dice Eterno de los Ejércitos. Bueno, yo creo más bien la palabra del Eterno de los Ejércitos que la palabra de aquel dictador que pretende ser Jesús, Mesías. Bueno, otro profeta habló de esta entidad fuera de Isaías. También citó don Armando Ezequiel 26. ¿Cómo es que sabemos en la iglesia de Dios el significado de estos dos capítulos, Isaías 14 y 26? No lo conocen ahí en la Bautista, la Iglesia de Cristo, o la católica, ni mucho menos entre los musulmanes, los hindúes. No. Pero esta profecía es sobre la destrucción de Tiro. Otra ciudad líder en el mundo, centro de comercio, muy conocido mundialmente, contenía unas flotas de barcos comerciales que cubrieron todo el Mediterráneo y tuvieron puertos e intercambio gran manera, riquísimo la ciudad, mucha influencia tenía. Y dice Ezequiel tuvo a la mano lo escrito por Isaías. Ah, pues sí. Pero Ezequiel es cautivo en Babilón, desde que Nabucco tumbó la ciudad de Jerusalén y derrotó y llevó preso toda la nación de Judá. Pero recibió, mire lo que recibió. Oh hijo de hombre, versículo 2. Por cuanto Tiro ha dicho con respecto a Jerusalén, bravo, qué bueno que destruyeron, ha sido quebrantada la que era puerta de los pueblos. Se ha vuelto hacia mí. yo estaré llena y ella desolada. Bastante soberbia, ¿no? ¿Has dicho? Soberbioso, soberbi. ¿Cómo es el adjetivo? Por eso así ha dicho este Señor eterno. Y aquí, oh Tiro, oh rey de Tiro, trata de un ser humano, rey, dictador, misma entidad, ¿eh? ¿El falso Mesías será un ser humano? Claro. Oh, otros profetas, varios profetas, no solamente mencionan que es un ser humano, sino de cuál tribu viene. Ah, les comparto eso en otra ocasión. Yo estoy contra ti, haré subir muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Arruinarán los muros de Tiro y destruirán sus torreones. Barreré de ella sus escombros y convertiré en una roca desnuda. Y así fue. Eso aconteció. Eso es un detalle de historia. Y muchos consideran que, bueno, eso es el fin del significado del capítulo. Y dice inclusive en versículo 7, porque así ha dicho el Señor Eterno, he aquí, del norte de Safón, traeré contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, entonces que escribió esto Ezequiel, no sé si todavía vivía Nabucodonosor, supongo que sí, él fue allí de cautivo, perdón, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballo, carros, jinetes y una gran multitud de soldados. Levantaré contra ti terraplén, eran modos de tumbar una ciudad. No sé si ustedes han visto la película sobre esa ciudad arriba del Mar Muerto, donde se escondieron unos restantes que trataron de escapar la destrucción de Roma a la ciudad. Tiene mucha fama porque quedaron allí hasta lo último. Les costó un par de años levantar el terraplén suficiente para poder accesar a la mesa donde estaban esos fieles. Y alzará contra ti el escudo, contra tus murallas dirigirá el golpe de sus arietes, con sus barras destruirá tus torreones. Por causa de la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo que levantarán. Tus murallas temblarán por el estruendo de los jinetes, de las ruedas de los carros, cuando él entre por tus puertas, como uno entra por las brechas de una ciudad destrozada. Así ha dicho, versículo 15, Jehová eterno a Tiro. Nuevamente habla de un rey de Tiro, otro ser humano, sí, muy autojusto, extremo. ¿Acaso no temblarán las costas a causa del estruendo de tu caída? Bueno, ¿Qué está diciendo Ezequiel? Está hablando en términos curiosos. Cuando giman los heridos, cuando se lleve a cabo la matanza en medio de ti, entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, del mar Mediterráneo, se quitarán sus mantos, tú, rey de Tiro, se despojarán de sus ropas bordadas, se vestirán de estremecimiento y se sentarán sobre la tierra temblando a cada instante. Estarán atónitas a causa de ti. ¿De quién? Bueno, dice el profeta, el rey de Tiro. ¿A qué se refiere? Ahí voy, ¿no? Porque del mismo capítulo 26 de Ezequiel, Pablo se enteró de lo que escribió y habló a los tesalonicenses. Entonarán un lamento por ti. Interesante que percate esta fase de la destrucción de esta entidad. Este profeta. Te dirán, ¿cómo has perecido, oh ciudad alabada? Que fuiste poblada por gente de mar. Era poderosa en el mar. Bueno, sí, en medio del mar estaba la ciudad. Elevado, una isla artificial pegada a la costa del Mediterráneo. Ellos impusieron su terror sobre todos sus habitantes. Ahora tiemblan las costas por el día de tu caída. ¿Por qué está escribiendo así, Ezequiel? ¿Por qué no lo habla directo, como el apóstol Juan en Apocalipsis? Aunque, admitidamente, lo que dijo Juan en Apocalipsis tampoco fue entendido por siglos y siglos. Porque deliberadamente estos profetas dijeron la verdad, pero lo encubrieron, lo codificaron, lo expresaron en una manera que requiere comparar escrituras para descifrar lo que están diciendo. Ciudad alabada. ¿Se acuerda de algo en Apocalipsis? Que fuiste poblada por gente del mar, eras poderosa en el mar, ellos impusieron su terror sobre todos sus habitantes. Ahora tiemblan las costas por el día de tu caída. Así que está dándonos realmente el apóstol Ezequiel el fin del anticristo, el fin de la bestia del norte. Las costas del mar se espantan a causa de tu final. Bueno, dice mucho. Quiero ir a un lugar más, específicamente para enfatizar el conocimiento. Puede que llego a Jeremías. Jeremías es otro apóstol, otro profeta que abiertamente, bueno, encubiertamente puede decir, reveló detalles sobre esta entidad, ese falso Mesías al final. Si pueden aceptarlo, vamos a ver. Vamos a volver a Isaías 6 por un momento. Isaías 6. Percatar algo más para picar el interés. Tiene que ver con la comisión a Isaías. Interesante. Entonces, versículo 6 dice, voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas, un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca, con el carbón encendido, diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios. Tu culpa, Isaías, ha sido quitado. Y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién o quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Y dijo entonces el Eterno, ve y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. ¿Cómo? ¿Escuchar y no entender? Sí, pues. Y mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. ¿Cuál pueblo? Bueno, el pueblo a quien fue enviado Isaías. ¿Ensordece sus oídos? ¿Ciega sus ojos? No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se vuelva a mí. Y yo lo sané. Yo lo sané. Bueno, percató lo serio que fue esto. Isaías vio que, oh, qué tarea. Esa es su comisión. Ir a este pueblo, ensordecerlos, encegarlos, para que no comprendan nada, a menos que se arrepientan y vuelven a mí y yo les sane. Vio que esto es un desastre que está describiendo el Eterno a mí y apuntándome a mí, a pararme en medio y dar el advertimiento, alarmarles, alentarles, sin éxito. Y yo dije, entonces, viendo que resultaría un desastre, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Eterno le respondió, mírelo, ¿hasta cuándo? El reino de este falso Mesías es hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes. Y no haya hombres en las casas abandonadas. Y la tierra quede devastada. Esta entidad dirija a los que destruyen la tierra, mencionado por el apóstol Juan, ¿se acuerda? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra. Pero aunque quede en ella la décima parte, menciona algo de la décima parte en Apocalipsis. Sí, pues, ¿cómo sabía Isaías? Está recibiendo instrucción del mismo Eterno. O el roble de los cuales, después de ser derribados, aún les queda el tronco. Su tronco de los robles es la simiente santa. Bueno, no sé si captan el simbolismo que está dando este profeta, pero podemos apreciar su hasta cuándo, porque vio que es el fin de todo, pero aseguró que quedará una simiente santa. Y eso es lo que tenemos en mente para todo Apocalipsis. Hemos visto por años esa tremenda descripción de los siete sellos, las siete trompetas, las últimas siete plagas, y decimos, ¿cómo pueden sobrevivir nadie? Destrucción total. Pero no. Cada etapa habrá arrepentidos. Vamos a mirar a Jeremías. ¿Cómo va el tiempo? 12:20. Bueno, tenemos tiempo para dar una pequeña mirada a Jeremías, un profeta que no hemos consultado hoy, hasta el momento. Jeremías. Oh, Jeremías tiene mucho por decir. Pero vamos a mirar solamente al capítulo 4. El mensaje es, al principio del capítulo, si has de volver, oh Israel, Israel, no dice Judá, dice Israel, vuelve a mí, dice Jehová, dice Eterno. Si quitas tus abominaciones de mi presencia y no divagas, que es característica de seres humanos, divagar, y si juras con verdad y no con ciertas reservaciones y mentiras, con derecho y con justicia, diciendo, vive Jehová con todo corazón, vive Eterno, entonces en él serán benditas las naciones y en él se gloriarán. En el mismo Eterno, el mismo verdadero creador de todo cuanto hay, y por encima de eso, el verdadero Mesías, porque así ha dicho Eterno de los hombres, a los hombres de Judá y de Jerusalén. Abrios surcos y no sembréis entre espinas. Circuncidaos para Eterno. Bueno, ¿qué hemos mencionado hasta la fecha? Circuncidar el corazón. Ah, eso fue aconsejado por Moisés. Circuncidaos para Eterno, quitad el prepucio de vuestro corazón. Ahí está predicado por Jeremías también. Circuncisión del corazón. Mira qué conocimiento tenían estos profetas. Oh, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que por la maldad de vuestras obras, mi ira salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague. Esto trata del retorno de Israel a Palestina, pero fíjate, declarad en Judá y hacerlo oír en Jerusalén diciendo, tocad la corneta en el país. La corneta, eso es el terúa. ¿Se acuerda el día de trompetas que mencionó el señor Magnat tantas veces? El terúa es el sonido de la corneta. Bueno, tiene dos funciones muy grandes el terúa, pero lo principal de ellos es alarmar del evento final, que es la apariencia de el hombre inicuo, el hijo de la perdición, que pretende ser Dios y demanda adoración del mundo entero. Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas, es el anuncio, sí. Alzad bandera hacia Sion, buscad refugio y no os detengáis, porque yo hago venir del norte o de Safón calamidad y gran quebrantamiento. El león, oh, ¿qué sabemos del león? ¿El león? ¿Por qué menciona león? Mucho significado de león. Sale de su espesura, se ha puesto en marcha el destructor de las naciones. Ha salido de su lugar para convertir tu tierra en desolación. La misma entidad mencionada por Isaías, ¿no? Y por Ezequiel. Tus ciudades serán devastadas y dejadas sin habitantes. Nuevamente mencionando eso. Sin habitantes. Por eso, ceñíos de silencio. De silicio, perdón. Lamentad y gemid. Porque el ardor de la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. ¿Es mencionado la ira del Eterno en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo explica lo que es la salvación. ¿De qué somos salvados en la salvación? De la ira del Eterno. De la ira de Dios. La ira de Dios es el último año de los 7 años y el último año de los últimos 3.5 años. Bueno, y sucederá, versículo 9, en aquel día que desfallecerá el corazón del rey. ¿Cuál rey? Y el corazón de los magistrados, dice Jehová, dice Eterno. Los sacerdotes se quedarán aterrorizados. Y los profetas quedarán atónitos. Entonces dije, Jeremías, dice, dije, oh Señor Eterno, de veras has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, tendréis paz, mientras que la espada penetra hasta el alma. En aquel tiempo, versículo 11, en aquel tiempo, dirá, se dirá a este pueblo y a Jerusalén, un viento caliente viene desde los cerros del desierto, en dirección de la hija de mi pueblo. En dirección de la hija de mi pueblo, pero no para aventar, ni para limpiar. Un viento más fuerte que estos viene de parte mía. Ahora también yo declararé juicios contra ellos. He aquí que déjame ver, versículo 3. He aquí que subirá como las nubes y sus carros como torbellino, sus caballos son más veloces que los águilas. ¡Ay de nosotros! Porque somos devastados. Lava de maldad tu corazón cuando dejarás permanecer en medio de ti tus planes de iniquidad. Bueno, vamos a brincar al versículo 19, porque ahí empieza la reacción de Jeremías al ver esta, el final, lo que viene en el último año de los 7 años. Está viéndolo, como si fuera, está oyéndolo, sintiéndolo. Y dice, ay de mis entrañas. Mis entrañas. Viendo tanto sufrimiento, me duelen las paredes de mi corazón. Se conmociona mi corazón dentro de mí. No callaré, oh alma mía, porque lo que has oído es la terúa, el sonido de la corneta, la alerta final, el pregón de guerra. Matanza en masa. Quebranto sigue a quebranto. Porque toda la tierra es la final de la obra del falso Mesías. La tierra es devastada. De repente son devastadas mis moradas. En un momento, mis tiendas. ¿Hasta cuándo habré de ver la bandera y tendré que oír el sonido de la corneta? El sonido de guerra, el sonido de la final de todo. Porque mi pueblo es insensato, lo que escribe Jeremías. No me conocen. Ah, la verdad, le rechazaron a Jeremías. Son hijos ignorantes y carentes de entendimiento. Son expertos para hacer el mal, pero ni saben hacer el bien. Miré a la tierra y aquí que estaba sin orden y vacía. Sin orden y vacía. ¿Qué expresión? ¿Dónde aparece esa expresión? Las mismas palabras en hebreo. Génesis 1, versículo 2. Miré a los cielos y no había en ellos luz. ¿Cuándo no hubo luz? Ah, versículo 2 del libro de Génesis. Hora de la rebelión de Satanás. Bueno, extraordinaria lo que dice Jeremías. Y él percató. Mucho más tiene Jeremías. Estoy tocando solamente ahí para incluir los 3 profetas. Los demás profetas tuvieron algo que decir sobre el fin de tiempos. El fin de la edad. Sí, pues. ¿Y cómo es que supieron? Pues la misma manera que supo el apóstol Juan. La misma manera. Bueno, tal vez por ellos supo el apóstol Pablo, admito eso, porque Pablo tuvo a su disposición todos estos profetas y fue entrenado en lo escrito por los profetas. Pero lo importante es que este evento es tan sobresaliente en la historia de la humanidad y la historia del planeta Tierra. Tiene que ver con el éxito iniciado desde antes de la fundación del mundo. ¿No lo dice en Apocalipsis? incluso la muerte del Mesías viniendo la primera vez como hombre. Decisión hecha antes de la fundación del mundo. ¿Te impresiona? ¿Es limitado por tiempo nuestro Dios? ¿Ni por espacio? Es creador de todo cuanto, incluyendo el espacio, incluyendo el tiempo. ¿Qué somos nosotros entonces? Excelente mención, mi querido compadre mío, don Jaime Palmeros. El propósito de Dios es hacer dioses de seres humanos.